Radio Cine presenta La Crítica.
Como para hacer caso a aquel dicho popular, quizá fruto de la envidia de no se puede tener todo, hay gente que se ha inventado esa cosa de la maldición del Oscar. La maldición del Oscar viene a decir que todas las mujeres que lo ganan se divorcian, o que los papeles que luego te dan son muy malos, o incluso que cuando recibes un Oscar te vuelves idiota. Parte de esto le ha pasado a Hilary Swank, que después de recibir su segundo Oscar por Million Dollar Baby se separó de su marido. Cierto es que en el primero se le olvidó darle las gracias. Pero también es cierto que antes de ser tan premiada no sabíamos si le gustaba también hacer tonterías como la que me toca comentar hoy. Y ojo que no he dicho que ya se haya vuelto idiota. Pero es que esta semana se juntan dos tonterías en España. Dos telefilmes baratillos de los que te ponen en cuanto menos te lo esperas a la hora de la siesta un domingo. No sé si será por el verano o será porque se acumulan las cosas de las distribuidoras. En fin, aquí está para haceros la crítica Antonio Peláez desde el mundo de Radio Cine, www.radiocine.org. Y de la película que vamos a hablar hoy es de Betty Ann Waters. Una película que no va a cambiar la historia del cine. Una película protagonizada por Hilary Swank. Una película de la que, oh sorpresa, también es productora ejecutiva de la cinta. Es decir, ella fue quien dijo, quiero hacer una película sobre esta mujer y quiero ser la prota. Betty Ann Waters, que es un nombre bastante largo y en español sería algo tan divertido como a Ana Isabel Aguas, parece el nombre casi de una canción de Radio Futura, ¿no? Lo de su nombre era Ana Isabel Aguas. Bueno, esto es que se me ha ido la cabeza por ahí. En fin, es el nombre de una mujer que dedicó 18 años de su vida para demostrar que su hermano era inocente de un asesinato por el que le habían condenado a cadena perpetua. Para ello estudió la carrera de Derecho y posteriormente se dejó la piel reuniendo las pruebas que demostraran, o no, porque quizá no lo logró, no vamos a anticipar el final, la inocencia de su hermano. Si os parece que todo esto ya vista un poco la sinopsis, tiene el clásico tufillo de película basada en hechos reales que nos llega desde los Estados Unidos, la verdad que es que lo habéis clavado, ¿eh? Qué inteligencia tenéis, es que hay que ser oyente de Radio Cine, de verdad. Eso, es que los oyentes de Radio Cine tienen una cosa superior. Bueno, a Swank le ha entrado el síndrome Erin Brockovich, ese que a Julia Roberts le salía tan bien, porque se llevó el Oscar por aquella película, y nos presenta aquí un personaje salido, no un personaje salido en sí, no, dejad que lea entera la frase, un personaje salido de una especie de inframundo en el que ha aprendido a vivir con su hermano. Una infancia, ya sabéis, pues muy dura porque la madre no les hacía caso, solamente les hacía caso el abuelo. Esto casi como que se ve un poquito de puntillas, ¿no? Porque luego resulta que él, pues lo detienen precisamente cuando es el funeral del abuelo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues cuando en el primer intento de detención está cortando leña para el abuelo, pero el abuelo prácticamente casi no se ve. En fin, que viene a mostrarnos, pues quizás siguiendo una estructura un poco de flashbacks, bastante parecida a la mayor parte de las novelas de éxito actuales, una estructura muy, muy del bestseller contemporáneo, ¿no? Pues toda la historia de estos chicos bueno, pues de hecho parte la película de uno de los momentos un poco, digamos, cumbre, que es cuando presentan que el personaje está empezando a estudiar, ¿no? Y nos pensamos, ay, pero esta chica que ya no está como en edad de estudiar, aunque sea monina, pese a sus dientes, pues ¿qué es lo que hace aquí? Bueno, pues, en fin, a raíz de este punto en el que nos intenta atraer, luego progresivamente vamos conociendo tanto su pasado, ya digo, como el de su hermano. Y la cinta es un desfile de grandes actrices, a cual más irreconocible. Minnie Driver, que a mí personalmente siempre me ha fascinado y que con los años había dejado de actuar, y a quien en este caso podemos ver tan hermosa como siempre, yo creo, pero con un cierto toque de madurez que la favorece. La verdad que es que está bien, yo creo que hace un buen papel, pero el problema es que la presentación de su personaje, la forma en que conoce a la Betty Ann, pues parece haber sido escrita por uno de los monos con los que experimentan en el zoo, porque es que de verdad es que es más torpe que, en fin, que es torpísima. Melissa Leo, que después de su extraordinaria interpretación en Frozen River, de una, pues la verdad que buena y devota madre, parece que solo va a recibir papeles de mala, como en esta cinta, en The Fighter, en fin. Y por último, una irreconocible Juliette Lewis, que puede hablar bien de la maldición de su nominación por El Cabo del Miedo. Porque la verdad que desde entonces esta chica no ha levantado cabeza y en cualquier caso el papel de viciosa es si le sale fenomenal. Y si es que lo borda, la verdad que necesita una viciosa, habla con Juliette Lewis, por favor. En fin, no es que los hombres en la película estén mal, Sam Rockwell cumple bastante bien en su papel de Kenny Waters, pero la cinta está evidentemente enfocada para mostrar una serie de personajes duros, fuertes, que afrontan la vida de diferentes maneras, y por ello sigue a rajatabla el esquema clásico de guión de película basada en hechos reales. Y este es el siguiente esquema. Hay un problema. Tenemos una, en este caso protagonista, que se enfrenta al mismo. El problema se hace más difícil, pero la prota no deja de perseverar. En definitiva, es el esquema clásico del sueño americano. Podrás hacer lo que quieras si te dedicas realmente a ello, si insistes, si no cejas en el empeño, ¿no? En este sentido, la cinta no abandona para nada el esquema del guión americano y deja para el final una especie de clímax en el que parece que todo se vuelve más difícil, pero en el que por ello Betty Ann se vuelve más terca y más valiente y más grande en nuestros ojos. No hay ni pizca de espacio para la naturalidad, la interpretación de todos los actores es estereotipada, pese a lo buenos que son. No hay realmente una dirección que haga suyos los planos, las situaciones, que incluso haga vivir a los autores sus propios personajes. El director, que por cierto se llama Tony Goldwyn, pero que lo mismo nos podría parecer que se llamara Santiago Rompeflautas, pues no se implica realmente en la película y por eso esta no nos llega. Es lo que sucede en algunas producciones de este tipo, en que todo parece hecho al servicio del lucimiento de la estrella, que finalmente nos conocemos tanto la historia, la verdad, que nos da la sensación de que ya la hemos visto. Sin ser insoportablemente aburrida, sí resulta muy estereotipada, previsible y con unas relaciones entre personajes, las dos amigas principales, por ejemplo, poco justificadas. Como hay un momento determinado que rompen, ella vuelve y casi como que pide perdón. Ahí le falta algo. Ahí en muchos otros sitios. Se puede ver, se puede no ver. En fin, es como las buenas lejías, no deja ni huella. Así que ya digo, pues 5 sobre 10 le ponemos, porque tampoco que haga daño, pero que esto es muy mejorable. Y yo creo que Hilary Swank debería pensar más bien en ponerse en manos de buenos directores que ir ella eligiendo lo que cree que pueden ser buenas historias. Es la opinión de quien nos ha hablado, de Antonio Peláez. ¿Desde qué mundo? Desde mundoradiocine.org. Radiocine@radiocine.org es nuestro email. ¿Y cuál es nuestra consigna? Pues traeros todo lo que podamos sobre el mundo del cine. Por supuesto, un abrazo y hasta la próxima.
Hola, mi nombre es Alberto Raval y mando desde aquí un saludo enorme a Radio Cine.